Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Bien, vamos a get this thing moving.
Las batallas.
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
¿Cómo andamos? Arroba Jorge Valmeli, buenas tardes para vos.
Dieguito, ¿cómo andás? Buen día para vos.
Arroba Jorge Valmeli del CAP. Es la...
No es así. Arroba Jorge Valmeli.
Arroba Jorge Valmeli.
Sí, sencillo.
En el caso de arroba Fede Cuba, es arroba Fede Cuba 1. Porque es el 1, obviamente. En los controles hoy... Y hasta el viernes por lo menos, me imagino, ¿no? No, más o menos, estamos viendo ahí.
La semana que viene habrá novedades, de todo tipo.
Bueno, qué importante. Estoy hablando de la gente que está del otro lado del vidrio, es decir, en la estación espacial audiovisual de FM del Sol, estación comandada, liderada, a través de su switcher mastereo del canal de YouTube de Fácil Desviarse, el señor arroba... César Yacosa. Buenas tardes para todos. A tener la cámara atrás del vidrio porque me hace acordar de Videomatch y cuando aparecía Totti, ¿no? En su personaje de Riquelme, hablándole a Tinelli, ¿no?
¿Cómo se llamaba el productor?
Innovando, ¿no? Innovando.
El productor era alto personaje también.
Jope.
Gracias. Federico Jope. Gracias.
Hay una maestría en crear personajes de la nada, ¿no? Daba Tinelli en cada emisión.
Claro, era él.
Era él.
Porque Jope no recuerdo haber hecho nunca nada interesante delante de la pantalla, ¿no?
Pero toda la sugestión, ¿no?
Sí,
en torno a él.
La tensión que generaba Tinelli respecto a la incomodidad del otro ahí frente a la pantalla.
Espectacular.
Me encantaría hacer Videomatch. Y yo siento que se está generando una masa crítica.
Bueno, ¿cuál?
Videomatch.
Videomatch. Cuando era full sketch.
Después del deporte y antes del Bailando.
Bien.
Después de que era todo deporte y antes de llegar al Bailando.
Sí.
Ese.
El de los reporteros.
Y yo creo que hay una masa crítica que eventualmente va a querer que eso vuelva.
Uh-huh. Bueno, es que no hablábamos con Cristel esta semana de eso que cada 20 años las cosas se ponen de nuevo.
Obvio.
Ya estamos a 20 años de ese Videomatch.
Sí. Estamos como para que haya un Videomatch nuevo. Uh-huh. Yo siempre quise, en el fondo, hacer dos programas en la tele. Uno es el propio programa del rock uruguayo, uh-huh, conducido por el Sapo y Juanchi. Me encantaría, uh-huh, producirlo.
Está en carpeta.
Y otro tendría que ser un programa de sketches. Me encantaría que estén ahí. Merecemos un programa de sketches.
Sí,
pero hemos muchas veces hablado fuera de micrófono de posibles sketches. Esto que pasó con Ojeda ahora, perfectamente podría haber sido un sketch y terminó siendo la realidad, ¿no? Pero algo así, algo de este estilo.
No, pero podría dar origen a una serie.
Sí,
totalmente.
¿No?
Ni que hablar.
Una vez que sacás a Ojeda del gimnasio, ¿dónde ponés al resto de los precandidatos?
Me encantaría ver a Orsi y a Delgado en el gimnasio.
Ya vamos a ir a seguir porque ya otro precandidato dijo, ¿vos estás en su salsa? Yo también puedo estar en mi salsa. Y mi salsa es mucho más estrafalaria y arriesgada que la tuya.
Yo soy pillo también.
Vos sos Basujín. Yo. Pero no nos adelantemos porque, a ver... Nos sumergimos.
Por favor, es lo que la gente quiere. Todo el mundo hablando
de... parado de hablar de eso.
Primer ítem, ¿no? Uh-huh. Ahora lo vamos a ver. Pero primer ítem ganó. En el sentido de que todo el mundo hoy está hablando de Ojeda.
Sí, bueno, estaba leyendo justo a su gurú de campaña, Alex San Martín. El Observador sacó una nota en su momento. Ahora ganó hace poco un premio internacional. Este español, consultor político, que asesoró a Ojeda en la interna y que ahora sigue trabajando con él, o por lo menos sigue compartiendo las cosas que Ojeda hace a través de su cuenta de Twitter.
Que no es un mago negro.
Es una señal.
Que no es un mago negro, pero no es un mago blanco tampoco.
No, mirá, tiene una frase, Jorge, que a vos te va a encantar.
Es un mago afro.
No, es un mago. Es un mago que no hace ni magia blanca ni magia negra. Hace un poco de las dos.
Una máxima de Alex San Martín. Dentro de la ley, todo lo que se pueda para ganar unas elecciones, que es para lo que me contratan.
Ganar.
Y después, ¿por qué se usan? Hablando de las campañas negativas.
De la ley todo es, ¿no? Podríamos empezar a...
¿Dentro de la ley todo?
Si todo, exacto, si todas las cosas que se hacen dentro de la ley para ganar una campaña serían defendibles por parte del candidato.
Claro, para él sí. Para este asesor, claro. Yo quiero ganar. Y si es legal, adentro. Lo demás no me importa.
Sucio, pero legal.
Pero recordemos, en la previa de las internas de 2019 hubo llamadas de madrugada a casas de de la ciudadanía en general, pero estaban el público objetivo era el público blanco, ¿no? Con, si no me equivoco, era propaganda de la 71 sí, o algo por el estilo.
Sí.
¿No?
Sí.
Es legal.
Sucio,
es
pero sucio. Legal.
Está
sucio.
El límite de la magia negra. Está el límite de la magia negra.
Pues sí que, ¿por qué se usan las campañas negativas? Decía Alex San Martín, citado en esta nota de búsqueda. Porque son efectivas, porque mueven la opinión pública, son las que la gente más recuerda, porque tienen resultados inmediatos, y por más que la gente dice que no le gusta, son de las que más hablan. Esto lo resumí en una entrevista en 2019. Y acá, esto no es una campaña negativa, no. Es decir, no es pegándole al contrincante en el piso, no. Esto es una campaña que la gente habla, a secas. Que recibe feedback negativo por una parte de la población, seguro, ¿no? Fue objeto de burla, de asombro. Y también de celebración. Digo, Ojeda pegó primero, salió con esta, está todo el mundo hablando, ganó el centro del ring. Claro, por lo menos por este miércoles.
Yo no estuve mucho en Twitter en las últimas horas, pero me crucé con mucha cosa que era un chiste, o sea, un meme a partir de un fragmento de eso, que no necesariamente quiere decir estarte riendo de Ojeda.
No,
capaz que es estarte riendo con Ojeda.
Sí, no, hay gente que dijo que bajo cae de la política también, ¿no?
Ah,
o sea,
bueno,
hubo esos mensajes incluso dentro de la clase política.
Pero lo hemos hablado antes. ¿Contra qué pelea fuerte un político en el mundo de hoy? Contra el desconocimiento.
Claro.
Entonces, esto hace que Ojeda sea una persona que esté en boca de todos, que lo conozca todo el mundo. Por lo menos no podés decir que no lo conocés, que no le conozco la cara, quién es este tipo.
A mí me pareció muy bizarro que ayer cuando entro de noche a las tendencias de Twitter aparece Ojeda, viste que te pone tendencia a deporte, tendencia a música, claro. Tendencia a fitness.
Ay, tendencia
a fitness.
Está en tendencia a fitness,
tendencia
hermoso.
Fitness, o sea, descolocó el algoritmo.
Bueno, es que falta poco para que esto salte a Argentina, ¿no?
Si es que no saltó ya.
Si es que ya no saltó.
Digo, y no, porque es realmente disruptiva. Disruptiva por donde la mires. Por más que Ojeda, desde hace un tiempo se viene presentando. Como eso ya nos dio un anticipo cuando lo grabaron en el gimnasio. Tirando 10, ¿no? De forma casera, que no se queda siempre. Bueno, Ojeda, la teoría de los bíceps también ya la presentamos acá. Él viene a sustituir los bíceps del presidente, ¿no? Viene a ser...
El voto bíceps.
El voto bíceps. Entonces, vamos a... Había dos spots, de hecho, porque el gurú de Ojeda, Alex San Martín, puso en su cuenta de Twitter, Ojeda larga spots. Dos ping-pong de preguntas y respuestas.
Ah, yo vi uno solo.
El otro no lo vio nadie, ¿no? Capaz que lo puedo buscar y pasarlo. Uno de ellos en musculosa y levantando pesas. Esta es una nota del país que comparte San Martín. ¿Lo miramos?
Sí. Vamos a verlo por si queda algún uruguayo que no lo haya visto. Vayan a la transmisión de YouTube en el canal del Sol.
Y seguramente hay muchos uruguayos que ya lo vieron, uruguayos y uruguayas, y que lo quieren ver de nuevo.
Obviamente. Vayan ahí a la transmisión de YouTube, denle un likecito, comenten, hagan todo lo que tienen que hacer.
Una cosa, estamos todavía en veda electoral, por lo cual en radio y televisión no pueden salir spots publicitarios. Ojeda lo sacó por redes sociales, obviamente.
No, y además se respeta un montón.
No, lo otro que quiero decir es que está vigente la ley de partidos políticos, no financiamiento de partidos políticos, y todos los partidos siguen haciendo lo que hacían antes, que es para anunciar un acto o el lanzamiento de un programa, un choclo publicitario dándose para adelante, y al final ponen el acto. Eso es la ley vieja. La ley nueva te pide que el 90% de la comunicación esté vinculada a el acto que estás comunicando.
¿Cómo joden con lo de no poner publicidad, con la bobada esa del siglo XIX? Siguen insistiendo, ay, pasan publicidad. Sí, viejo, estamos en elección. ¿Ya está? ¿Puedo pasar publicidad?
Hay una ley. Jorge, como dijo Alexa Martín.
Sí, tampoco se puede cruzar la calle a mitad de cuadra. Tenés que ir a la esquina y cruzás ahí, cruzás donde
dentro semáforo, de la ley. Pero esto no está fuera de la ley. Esto salió en redes sociales y se está replicando legal, masivamente en todos lados.
Bueno, ¿lo vemos?
Otro logro para usted. Dame un toquecito. Ahí
sí que la ley ya. Adelante. Rock.
Mi barrio es Malín. Yo estudié Derecho y después Derecho Penal. Soy de Capricornio y muy de Capricornio. Para este momento, 300. Tuve una banda, se llamaba Garage, y la verdad que la extraño bastante. Estoy pensando seriamente en adoptar uno. No hay mucho tiempo libre. Esto es política 24-7 y algo de gimnasio. Ni cable a tierra. Tengo fe y me tengo mucha fe.
Bueno, digo, se ha hecho mucho el chiste, por ejemplo, con las diferentes respuestas. Aparece en el gráfico, no se escucha la pregunta del ping-pong, ¿no? Carreta, tenés mascotas, tenés fe.
Cada una de esas preguntas podría ser desgranada.
Estoy pensando seriamente en adoptar a uno, podría ser a un cavilante que está buscando una nueva casa en el Partido Colorado. Y ojalá, estoy pensando seriamente en adoptar a uno, por ejemplo, ¿no?
Creo que esa es la respuesta. Que
hay dirigentes cavilantes en tu agrupación.
Voy a hacer un prefacio que es: me parece bien esto, no le voy a caer a esto. Ay, salió haciendo una publicidad donde está en el gimnasio. Uy, qué horrible. Está. No hay lugar a ese argumento de viejo choto. Podemos meternos, si quieren, en si es presidencial o no, hacer una cosa así.
Ya lo dijo Fito Garcés, pero vamos a escuchar.
Lo puedo hablar. Pero a priori yo no le caería por esto. Lo que sí pienso es que estoy pensando seriamente en adoptar uno.
Esa fue la respuesta más floja de todas.
Es la frase más de garca que escuché en mi vida. Porque te preguntan, ¿tenés mascota? La respuesta es, sí tengo mascota. La respuesta es, no tengo mascota. Cuando vos decís, estoy pensando seriamente en adoptar una. Cuando orillás los 40 años, no me acuerdo bien ahora qué edad tiene Ojeda, ¿no? 40. Pero está por los 40 años. No, viejo, o tenés mascota o no tenés mascota, y no me quieras venir a hacerte el que, uy, capaz que tengo mascota, Jorge. Si te gustan los bichos, quereme, diciéndome, estoy pensando seriamente en adoptar uno. Si estás pensando seriamente en adoptar uno, vas y lo adoptás.
Hay un argumento mucho más contundente que es, Ojeda, como seguramente Alexa Martín puso en chat GPT, bueno, ¿qué temas alternativos podemos inocularle a Ojeda y que se lo presente a la ciudadanía?
Salud mental y bienestar animal.
Exactamente, bienestar animal. Si vos sos el abanderado de bienestar animal, no puedes decir, estoy pensando seriamente.
No tiene mascota.
Ya adopté cuatro perros callejeros.
No tiene mascota. O sea, el abanderado de bienestar animal no es capaz animales, de tener un gato en la casa.
Acabo de comprar animales y un hogar y le inyecté $1,000,000.
Una y una.
Todos los votos que saque, la plata de esos votos va a ir a animales y hogar.
No tiene ni un gato en la casa.
Yo no tengo un problema con esa inconsistencia, con que el candidato que pregone el bienestar animal no haya adoptado. Cada uno lleva su vida como quiere. Para mí eso no es un problema. Me parece rara la respuesta, estoy pensando seriamente en adoptar uno. Lo que me parece que no lugar es que si uno mira, y recientemente aparecía, ya me la crucé mucho antes de que saliera este spot, es una foto de Ojeda haciendo lamido en la cara por un perro.
Sí, claro.
Con lo cual, vos entendés que tiene un perro.
Ah, pero no tiene. No tiene.
¿Tiene una fijación con los animales?
No, sapo. Esa es la vieja estrategia.
Bienestar animal. Piensa, pero nunca nos anima. O sea,
te voy a explicar algo.
Lo rodea, pero no le entra.
Te voy a explicar algo, sapo. Vos estás un poco lejos de esto porque sos papá, ¿no? Porque ya sos papi. ¿No has visto hombres que se sacan fotos para sus redes sociales con sus sobrinos, sobrinas? Como, uy, mirá qué canchero que soy, está yendo con un nene, yo podría ser un buen padre, y no tiene hijo. Eso es una cosa. Hacerlo con perro ajeno, como para mostrar, uy, qué bien me llevo con los animales, con perro o gato ajeno, la verdad que es un nivel de barquismo.
No sabíamos que era perro gato ajeno hasta ahora, que nos enteramos que está pensando seriamente en adoptar uno.
Pensaba,
a menos que tenga uno y va a adoptar otro. Tendría que haber dicho, estoy pensando seriamente en adoptar otro. Y seguro es porque no tiene.
Porque... Es muy de campaña o cliché de campaña la foto del candidato con un niño ajeno, con un bebé ajeno.
Claro.
Y ahí no le endilgás, ese niño no es tuyo. Capaz que el perro puede ser lo mismo para el candidato que promueve el bienestar animal.
Sí.
¿No?
Sí, soy amigo de los perros.
Claro, como parte perro, de la demagogia electoral, claro. No solo es fácil, le das besos a todos los niños, aunque sean ajenos.
Se saca selfies
también los perros.
Con los perritos.
No vale la demagogia electoral, sí, con los animales también.
O sea, dentro, digamos, del esquema de campaña de Ojeda, eso entra, seguro, Nico. O sea, sacarse fotos con perritos, ¿no? Pero ya te digo, me parece
actitud
que tendría que ir al hueso, Jorge. Te le has dicho, adopté 4 animales. Y San Martín le tenía dicho,
porque no es el tipo de persona que adopta 4 animales, Andrés Ojeda. Pero evidentemente.
Tendría
no
que tener 4 bichos, 4 perros con 3 patas.
No, ¿por qué? Que vos estés a favor de una regulación promueva el bienestar animal no quiere decir que vos quieras tener un
apartamento electoral, o en tu casa. Estoy hablando de
no viene por ahí.
No viene por ahí.
No viene por la mentira. Viene por el lado que es una actitud 100% chamullo. Chamullo. Te está chamullando. Che, ¿tenés mascota? Como te ve la cara de que a vos te puede interesar que tenga mascota, no te va a decir, no tengo. No te puede decir si tengo porque no tiene. Entonces te dice, estoy pensando seriamente en adoptar uno. Mirá, créeme un poquitito, porque eso que vos buscás en mí, te lo doy. No lo tengo, no va a estar, no me interesa adoptar una mascota, pero dale que
crees. Es increíble.
Chamullo, es una actitud de chamullo.
Pasó Ojeda por séptimo día, por ejemplo, el domingo, ¿no? Tres periodistas haciéndole preguntas recontra complicadas en horario central, ninguna lo complicó tanto como la pregunta de si tenía mascota.
Claro. Obvio. ¿No?
Y ese la guionó, aparte.
Claro, y ese la guionó.
Y dijo, pará, ¿qué problema me metí? Pará, que quiero 10 más. Tuk. Y ahí dijo, estoy pensando seriamente en adoptar uno.
Lo otro es si podemos tener un presidente que no tenga mascota, ¿no? Que eso es una pregunta seria, real. Uno ve países como Estados Unidos, donde ya es una institución, el perro presidencial, la mascota presidencial. Nuestros presidentes creo que en su mayoría han tenido alguna que otra mascota. ¿No puedes tener mascota?
Manuela era la más famosa de todas,
pero Manuela sí, pero raro. Jorge Valle, bicho de apartamento, no sé si tenía mascota.
Hay que ir al bar.
Tabaré.
Para vos la vara sería esa, Jorge Valle.
No sé si en Bullental tenía mascota, habría que ver.
Yo creo que
tenía conejo Tabaré, pero
Bueno, en Anchorena no tenés algo de fauna.
Bueno, en Anchorena, en la calle Herrera le regalaron una llama. Había una llama en una época.
Por Dios.
En Anchorena no, en Suárez.
¿En Suárez?
Lo estoy diciendo en serio.
¿En Suárez una llama?
Había una llama, un embajador peruano, un presidente, un Fujimori capaz. Uh-huh. ¿Por qué no? Que son más o menos contemporáneos.
No lo veo Ojeda tomándose el tiempo de sacar a pasear a un perro.
¿El Uruguay está preparado para tener un presidente sin mascota y sin hijos?
Sí,
soltero.
Obvio. Sí. Obvio. Mujica no tenía hijos.
Pero tenía pareja y tenía mascota.
Bueno, de la trinidad,
mascota, hijo, pareja.
Conservadora, sapo.
Estoy preguntando,
claro, si es uruguayo. Estás tocando todos los clics que a la gente le da confianza. Exacto. ¿No?
O sea, ¿te puedes hacer cargo de algo?
Tenés pareja, quiere decir, tenés una relación estable.
O sea, se puede hacer cargo de su físico y requiere mucha conducta y responsabilidad. Y
por eso
¿no?
hace mucho, me hago cargo de mí mismo.
Claro.
Y de la salud mental.
Y hay que saber cuidarse.
Mente sana en cuerpo sano, dice Ojeda.
Sí, la tuya.
Que decirlo. ¿Eh?
La tuya.
La de él, claro. Y bueno,
la tuya. Cuando te toca cuidar... A ver, ¿por qué la trifecta del conservador es tener pareja, tener hijos y tener mascota? La pareja te demuestra estabilidad, claro. Conservadora.
El conservador no se lo pregunta, simplemente replica la receta que vino de antes.
Pero
no
es que tiene una lógica. No, tiene una lógica. La lógica es, la pareja demuestra que vos sos una persona que tiene un proyecto familiar.
Que sos capaz conciliar con el otro.
Que sos capaz de conciliar con el otro, que tenés una relación estable larga, que podés manejar eso, ¿no? Uh-huh. Que no es fácil, no todo el mundo puede. No todo el mundo quiere tampoco, ¿no? Pero para el conservador le gusta eso. Uh-huh. El hijo demuestra proyecto futuro, demuestra que te preocupa qué le vas a dejar a los demás y que estás invirtiendo. Lo que vos estés haciendo ahora, sabés que va a afectar a alguien en el futuro. No está solo para tuyo.
Que te puedes hacer a cargo de algo que está en un momento desamparado, ¿no? Un bebé, si te haces cargo, muere.
Y la mascota muestra que te preocupa. La mascota te habla de compasión. No terminé con la mascota, Nicolás. Estoy hablando de lo general.
Entonces dice, nada, el conservador. En realidad era el tipo laburando y haciendo política porque no lo estaba cuidando precisamente.
Sí,
o sea, estaba fuera de esa casa que están construyendo como idílica.
Pero dejaba el billete. Dejaba el billete.
Mirá que esa idea de laburar es importante, Nico. No sé. Sí. Sacrificarte todos los días salir a laburar.
No, tampoco le faltas al laburo.
El billete que conseguía en función de estar afuera de la casa siendo votado por la ciudadanía mientras había alguien que estaba sosteniendo esa familia que después podía salir a mostrar, ¿no? Como parte de una foto.
Pero Nico, no son digamos contradictorias las dos posiciones. Acá la pregunta es, el
con la última.
Promedio quiere saber si tenés una de las tres.
Voy con la última. La mascota te demuestra compasión hacia las criaturas menores, sos una persona compasiva. Sos una persona que genera una relación con los demás.
Empático y sos una persona simpático.
Y sos una persona que se toma el tiempo para hacer determinadas cosas como pasear un perro. Todavía sigue siendo humano, ¿no? Dentro de la institución presidente, que sabemos que están al palo todo el día, laburando, bueno, ponele, ¿no? Esta persona tiene tiempo de sacar un perro a pasear como
vos.
Y te
haces cargo de vuelta, Jorge. Te haces cargo de algo que si no, capaz que no sobreviviría. Entonces, si vos no tenés ninguna de la Santísima Trinidad del conservadurismo uruguayo.
Tiene un estudio jurídico. No entra dentro de la
Trinidad del conservadurismo. No, porque uruguayo. Todo eso es para tuya. Todo
tener
es para
una
tuya.
Empresa o ser masón, que sería la otra, puede quedar afuera. Ahora, como vos no tenés ninguna de esas tres, ¿qué tenés que mostrar? Que te cuidás y mucho a vos mismo, ¿no? O sea, vos no cuidás a nadie más. Ahora, vos te cuidás de la mejor forma. Entonces, y lo mostrás a través de la musculación. Y lo verbalizás a través de tu interés por la salud mental. Entonces ahí... Complementás tus ausencias, ¿no? De la Santísima Trinidad con la completud de personal.
No se complementa, porque eso lo haces para vos. La Santísima Trinidad conservadora te habla...
Si vos tenés hijos, pareja y mascota, no puedes muscular 14 horas como hace Ojeda. Y ni puedes ocuparte mucho
no
de la
salud
mental.
No lo haces porque pensás en tu hijo. En tu mascota.
Bueno, pero como él...
Estás con tu pareja.
Yo me pongo en la cabeza de Alexa Martín y él dijo, ta, vos no tenés ninguna de estas tres cosas. ¿Qué tenés? Buenos bíceps. Y tenés consistencia en el gimnasio. Entonces, y eso proyecta hacia afuera como alguien que se cuida a sí mismo. Y si vos te cuidas a ti mismo, quizás eventualmente estés fuerte como para cuidar a los otros.
No, para mí ese no es el foco de la discusión.
¿Cuál es el foco de la discusión?
El foco de la discusión es... Es generacionalmente pertenece a otra generación, valga la redundancia, es de otra generación, es más joven, y entonces le abre a otros públicos.
Sí.
Y la pregunta que surge acá es si esos mensajes que está dando hacia públicos menos interesados en la política, más jóvenes, nuevos votantes, etcétera, pueden generarle ruido y resistencia frente al otro público al que habitualmente le hablan los políticos tradicionales, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Esto va a alejar votantes de los que consumen información y candidatos de una forma más tradicional, sí o no? ¿Qué piensan ustedes?
Algunos sí, otros no, pero no importan eso.
Sí, sí, sí.
No importa, yo creo que no importa, está apuntando a otro.
Porque él comunica bien, cuando se pone a hablar de otros temas, vos podés decir, lo podrás ver más o menos solvente, pero se mueve también en los otros temas. Porque si hablas de seguridad, te habla de seguridad. Ha salido hablando de economía, recientemente estuvo en la ARU. No creo que haya una diferencia muy grande, no en los temas, sino en la forma de presentación o la idoneidad para manejar los temas de los que te puede manejar cualquiera de los otros candidatos, ¿no?
Convengamos que la vara está en este momento bastante baja, en el sentido que es una campaña que no viene por el lado de la propuesta
de profundo. De los paralímpicos de salto alto en este momento, hablando de vara.
Eso es fuerte, discriminante,
la vara
lo que acaba de
es
decir,
baja.
Tanto para quienes estás hablando como para las poblaciones aludidas.
Y se ser bien gráfico que hay una vara baja a nivel retórico en algunos temas de partido.
Bueno, yo coincido con lo que dice Nico de que
es atajante también.
Ojeda está buscando otro
electorado. No, se entendió, el mensaje.
Gracias.
Ahora, gracias. La pregunta es, ¿qué campaña está haciendo? Está haciendo una campaña...
No, está haciendo varias campañas a la vez.
Está haciendo una campaña para hacer... conseguir ese voto por fuera de la política, joven, con otro lenguaje, quiere ser senador eventualmente, o está haciendo una campaña para ser presidente. No, esa es una pregunta como para hacer.
Yo creo que... No son excluyentes.
Está haciendo campaña para sacar la mayor cantidad de votos posibles dentro de sus posibilidades.
Y debe creer que legítimamente tiene una posibilidad remotísima, pero que la tiene. La pregunta es si esto lo inhabilita para lo otro. Porque evidentemente, si vos captás unos votos, pero estás alejando el voto más de opinión, que además también influye sobre otros votantes, estás en un problema. Pero yo no llego a visualizar que esto sea reactivo hacia ese otro público.
Pero aparte se complementa con su fórmula. Porque Bordaberry da otra cosa.
No, no es Bordaberry, candidato.
Bueno, hablando de fórmula paralela,
¿no? Conservador de familia. Robert Silva.
Ah, bueno.
Que donde rasques y le desabroche la camisa.
Está más salado que Ojeda.
Tiene buenos brazos.
No,
también,
no, 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 lo sé. Él nos ha hablado incluso de su entrenamiento.
¿Sí?
En la casa matutino. O sea, está trabajado Robert Silva. Ahora, pero la fórmula es Ojeda Bordaberry. Lo estamos viendo en la gráfica de la calle. Y Ojeda representa justamente la virilidad joven. Y Bordaberry representa la cosa más conservadora. Familiera, Bordaberry, si quiere, no, valores tradicionales.
Bordaberry no es candidato a vice. Bordaberry no es candidato a vice, es candidato a presidente. Es la fórmula paralela.
Bueno,
no están los dos en esa misma fórmula. Están compitiendo, sapo.
Bordaberry con Ojeda. Es más, por momentos pienso que Bordaberry es el candidato de presidencia por lo cómo se presenta la gráfica.
Porque no
ahí
es
Bordaberry con Ojeda, ¿no? Y entonces, ahí tenés el yin y el yang. Me parece que están jugando, es como Cavani y Suárez, ¿no? Cada uno con sus características se juntan y por más que tengan a 9 perros que los acompañan, pueden complicar un cuadro europeo.
Se hizo ofendiendo gente. Colectivos chicos, pero se hizo ofendiendo gente.
Para mí no lo inhabilita, o sea. Hay un comentario. ¿Quieren ir a lo de Garcés?
Dale.
Pues puede ser el ejemplo de ese, ¿no?
Estuvo el politólogo Adolfo Garcés en ese gran programa que es Al Hueso. Va a ser estrenado en realidad cuando esta noche.
Hoy a las 21 horas.
Ahí está. Pero ya hay un adelanto, Jorge y Lucas son rápidos para las redes sociales, y esto lo hablaban antes, en realidad, de que apareciera.
Se grabó el viernes pasado, o sea, profético.
Profético, vamos a ver.
Capacidad de comunicación extraordinaria, ¿no?
Es el mejor comunicador de los tres.
Por destrozo. Pero, por ejemplo, ¿viste? La cosa de lo nuevo y lo viejo. Si yo tuviera las perillas, ¿no?, que la calle Pou hizo famosas en su momento, yo le bajaría, ¿viste? No es entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Sigue siendo entre izquierda y derecha. El tema de los músculos.
Le bajás la perilla de los músculos.
Yo le bajo los músculos, lo desinflo un poco. ¿Por qué? Porque, a ver, no estamos buscando un tipo que levante 150 kilos, ¿viste? No, estamos buscando un presidente.
Si quiero alguien que pueda hacer la bandera, ya lo conozco.
Es decir, ¿viste? La calle Pou se equivocó con la bandera. Él se va a equivocar también. Está bueno que hable de bienestar animal, buscando, me imagino, a los jóvenes. Está bueno que hable de salud mental, es un temón.
Por lo mismo, ¿ah? También.
También, pero además, obvio que es un tema en sí. Muchísimo más relevante que el bienestar animal. Es un problema de fondo de la sociedad uruguaya. Pero precisa hablar mucho más de economía. Para mí tiene obligación un candidato a la presidencia grande, que quiere ir al balotaje, que quiere ser presidente, tiene que hablar de economía, porque todo, te lo dice un politólogo resignado, y sí, todo pasa por la economía. No vas a poder atender la salud mental si este país no crece.
Ese es el contraargumento, ¿no? El que te dice la verdad que lo de los músculos.
Envidioso, ¿no?
Vamos a bajarlo un poco.
Garcés,
¿no?
le vieron para que estén viendo YouTube, le vieron los brazos a Garcés.
No levanta 10 kilos.
No levanta 6 entre los dos brazos. Pobrecito. Me parece que va por ahí la cosa. Se equivocó la calle Pou con la bandera. Fue parte de la construcción de una candidatura. Como está haciendo Ojeda. Ojeda no va a ser el candidato a la presidencia. En un balotaje. Salvo que pase algo muy excepcional. Quizás está preparando una candidatura del Arbaliento.
Está peleando para eso.
Está obvio que está peleando para eso. Y la calle Pou también peleaba para eso en 2014, ¿no? Que fue cuando hizo la bandera.
Sí, claro.
Pero en esa etapa de su carrera, bueno, estaba para hacer una bandera, estaba para bravuconear un poco con los que tenía enfrente, con hacer el contrapunto de un Tabaré Vázquez que decía, si la biología me lo permite, seré el candidato. Y la calle Pota hacía una bandera así, de dorapa, en la mitad de una recorrida. Bueno, era lo que las herramientas que tenía a mano en ese momento para competir contra el Titanic de la política uruguaya.
Viste que el Titanic se estaba hundiendo,
bueno,
¿no?
Creo que.
Pero ganó, ¿qué pasó? O sea, ganó y se hundió el Frente Amplio. Pero no le ganó, ¿sabes?
Dos veces ganó, ¿no?
No, pero en 2014 gana Tabaré y después el Frente Amplio pierde. No sé si la analogía le gusta o no. Pongo un buque que no sea hundido. No importa, jugabas contra un peso pesado, que estaba viejo, ¿no? ¿Y cuáles eran las herramientas que tenía? Bueno, la juventud, los fierros, ¿no? Los músculos.
Se pasó de picante. Ese es el argumento, de, me parece, pero de Garcés,
porque,
¿no?
Porque no tenía...
Vos podés jugar, podés ser picante, podés hacer este tipo,
claro,
de cosas, pero llega un punto que la perilla, no. Llega un punto que la perilla te pasaste un poquito más y a la gente le empezó a hacer ruido.
Desafío yo,
al líder. No tengo tan claro si fue un error o no. Entiendo que hay como una lectura general de que fue insolente y que fue irrespetuoso, ¿no?
Lo de la bandera.
Sí, lo de la bandera. Por otro lado, también es verdad que Vázquez aludía bastante a la calle de Pou sobre su experiencia, lo de la sub-20. No tengo clara la cronología, pero hubo una serie de idas y vueltas respecto a eso. Pero más allá de eso, acá, en este caso, no está aludiendo a nadie. Simplemente está sobre él. Que es distinto a lo que hizo la calle Pou de decirle a Vázquez que lo espero en esta bandera.
Pero para mí, en realidad, la comparativa es cuando en la perilla es esa. Vos tenés una perilla en la campaña que es la perilla de ser picante, ¿no? Y vos hacés tus cosas, tenés una perilla que es ser guaso también. Cuando te pasás de guaso y te pasás de guaso, la gente empieza a decir, oh, este no está para presidente. La verdad que el loco que hace lo de la bandera no está para ser presidente.
Pero esto no es picante, esto es hot en todo caso.
Esto es guaso. A ver, guaso.
Esto es que la gente no, habla.
Guaso también es guaso.
Cumplió su objetivo, Ojeda. ¿Qué es lo que tiene? Músculos. Venimos jodiendo con los músculos de Ojeda hace meses. Que hizo un spot con sus músculos.
Un viral,
punto. Ya está. Bien Ojeda. No va a ser presidente de la República por este spot. Será quizás eventualmente en algún momento por otras cosas.
No, claro.
Pero así construye en este momento, con las pocas herramientas que tiene, bueno, un capital político. En este momento sus bíceps son un capital político.
Hay gente que piensa que no son pocas herramientas que tiene, porque se habla que tiene muchos recursos para su campaña, ¿no?
Bueno, está. Pero esto, la verdad, que lo puede hacer cualquier candidato a la presidencia.
Cualquiera no.
No, bueno, a nivel recursos monetarios y técnicos. Sí, o sea, alguien con un celular, pero vos tenés que poder tirar sí.
A menos que tengas otras habilidades.
César Yacosa, por favor, te va a pedir ese intercambio en Twitter entre un Álvaro Tito Perrone, que fue el diputado de Cabildo Abierto que hizo el primer comentario. Perrone puso lo que hace el marketing. Habrá que pedirle a arroba Guido Manini Ríos que empiece a tirarse en paracaídas. En general hay que recordar que es paracaidista. Y ponía Perrone una noticia de Telemundo donde consignaban el spot de Ojeda. ¿Qué pasó? Porque
a mí me interesa saber si esto va a decantar
en Manini y Ojeda tirándose de un avión, porque sería como...
Porque cada uno está en su superpoder. Es como seguí contándolo.
Manini cita el tuit de Perrone y dice: ¿será que me seguís? @ Andrés Ojeda Oca. Tirándole la posibilidad de que
se tiren en paracaídas,
¿no?
Sí.
Irene Moreira, la esposa de Guido Manini Ríos, senadora de la República.
Todo gente real.
Poniendo, surgió un desafío con tres signos de interrogación.
Dando púa, ¿no?
Entonces, ¿este es el fin, digamos, el fin de esta historia?
De Cabildo.
Bueno.
¿Tener que subirse al spot de Ojeda haciendo músculos? ¿Tener que subirse a eso? ¿Estás en un momento?
Pero pará.
Jodidísimo.
Si Manini se tira un paracaídas con Irene. Los dos.
No, ¿cómo se
con
no,
los dos.
No, pero sí, no, no es para
olvídate Ojeda.
Irene, no
Manini e Irene. Es más.
No.
Es más, si uno va a hacer un. Tiene que ser.
Pero no
hay
que.
Seis cabildantes hay que tirar.
Formar dos aviones.
La C y la A en el aire.
Vos querés dos aviones, uno colorado y otro de Cabildo.
Sí.
Que se tiren, ¿no?
Exacto.
A la vez y hagan figuras
tres
en
y
el
tres.
Aire.
Se tira
¿no?
De un lado Irene, Elge y Manini. Y hacen la C agarrados. Sí. Y del otro lado se tiran Sodano. No, todo cabilante, no, boludo.
No,
ah, vos decís que...
No, yo creo que... Esto
no, pero no era hacer campaña cabilante.
¿Cómo se dirige una campaña electoral?
¿Quién hace
con dos
figuras?
Partidos que no están para entrar en un balotaje, tirándose un avión haciendo figuras en el aire.
Pero Ojeda no tiene...
No pasa esto en otros países.
Ojeda no está entrenado en figuras en el aire tirándose con un paracaídas.
El desafío de Manini parecería que tiene la expectativa de que eso ocurra.
Yo le digo, cortala ya con este desafío, hace una acción propia. Tírense en paracaídas, armen la C, armen la A. La C con
pero el único paracaidista de ahí es...
Doble.
A lo sumo puede manejar el avión, el helicóptero lo puede manejar Sebastián Kahl.
Sebastián Cal, sí. Claro, Lozano, no, ¿Lozano no es piloto también? No.
¿Lozano? No, no, no.
En el
no,
chat de YouTube, no, Paul no. pone Manini tirando a Cal sin paracaídas del avión. ¡Ojo! Bueno, está esa posibilidad.
Estamos a un metro de entrar en los vuelos de la muerte. Así que,
Vamos acá. Sapo, tengo que hacer una tanda.
Lozano y Manini en uno, haciendo la figura. Moreira, Nazmi Camargo y Silvana Pérez Bonavita.
Pero no, me gusta.
Paritaria y paracaidista.
Me gusta ese programa donde la corte electoral organiza, ¿no? Un minuto para triunfar, sí, ¿no? Un minuto para ganar. Uh-huh. Y entonces cada candidato va y hace su gracia. Y entonces claro, va Ojeda y levanta pesa
como loco.
Va Manini y se tira un paracaídas. Sí. Va Orsi y, ah,
y baila un malambo.
Se baila un pericón.
Sí. ¿Va Delgado?
Delgado puede hacerle un tacto a una vaca, el veterinario, ¿no?
Sí.
Tacto una vaca.
A ver si está embarazada la yegua. Exacto. Está preñada la yegua y te hace tacto de yeguas en un minuto. ¿Quién más? ¿Mieres? ¿Te arma un gráfico?
Lo pensamos después de la tarde.
Tengo que hacer una tanda, pero antes, bien sí, cortito, Sapo, anda pensando tu canción de arranque clásica. Claro, Sapo.
Tengo,
no,
es más, tengo un el arranque que tenemos, Jorge.
Bueno,
mundial.
Pero antes, porque mucha gente se. Yo los conozco, pillines. Uh-huh. Y como ahora se van a hacer las 5, viene la tanda, muchos salen del trabajo, hacen un cambiazo. Alguna gente se baja en este momento del programa. Yo quiero decir que me sorprendió fuerte saber que Diego, el Sapo Sas,
¿sí?,
tiene proyecto nuevo. César, ¿podrías por favor buscarme? Explícame esto, Sapo.
No es proyecto nuevo,
yo voy a pasar un video que la gente lo va a escuchar en la radio también, pero es un video que está en YouTube. Y me llamó la atención poderosamente haber visto esto del Sapo. Uh-huh. Vamos a pasarlo y me explicás qué estamos viendo.
Bien, perfecto.
Los uruguayos comemos carne de carpincho, de pollo, perdiz y otras aves. Tiramos en la parrilla lechones, corvinas y corderos. Sin embargo, el simple hecho de mencionar la posibilidad de comer carne de caballo genera una incomodidad generalizada. ¿Cómo funciona esta cadena de producción casi desconocida? ¿Por qué nuestro país, que llega a exportar hasta 80 millones de dólares anuales de carne equina, no se llega a comercializar ni un solo gramo en el mercado local?
Esto, Jorge, es parte...
Reacción, se llama esto.
Es una nueva plataforma de periodismo que se llama Reacción, que fue lanzada oficialmente hoy con este informe. Ahora, si querés, te cuento un poco del informe, pero que va a tener varios informes, por lo menos de acá a fin de año. Ya hay muchos en proceso de elaboración. No sé hasta dónde se puede mencionar los que vendrán. Puedo mencionar que Nicolás Batalla está trabajando en uno de ellos, uh-huh, que va a salir también de acá a poco.
¿Es nuestro Vice local?
Bueno.
¿Es nuestro Vice News local?
Es nuestro Vice. Si vos mirás este informe sobre el mercado de carne de caballo en Uruguay. Es un mercado legal, como se escucharon por ahí, se faenan entre 40.000 y 60.000 caballos por año en nuestro país, con destino de exportación para Europa, pero también para Asia. Y acá en Uruguay no se comercializa un gramo porque no hay pedido de habilitación para vender localmente, porque no hay interés en consumir carne de caballo.
O sea, no es que esté prohibido, pero no está regulado como para que suceda.
Claro, hay tres frigoríficos que faenan caballos y los envían la carne al exterior. Ellos perfectamente podrían vender el mercado local, pero necesitan la habilitación y no han pedido la habilitación porque no hay mercado para vender acá. Porque tenemos abundancia de otras carnes y también porque hay un tabú muy fuerte con respecto a el comer carne de caballo. Y bueno, a partir de esa información pura y dura que existe en Uruguay, un mercado importante de carne de caballo, bueno, fuimos a hablar con productores, o sea, gente que le vende a los frigoríficos. Aparece por ahí Gustavo Labor, del antropólogo, hablando del tabú. Aparece la gente del Ministerio de Galería, del INAC, para también conocer un poco más de cómo funciona la cadena.
Y quienes quieren o quienes se oponen a la cadena también.
Y bueno, y aparece hay un alto en el camino con una gente que estuvo acá en la radio en su momento, que son el Santuario Primitivo, que son budistas, que bueno, el budismo tiene una suerte de cuenta de vida, ¿no? Es decir, si vos salvás vidas, ganás vida en otras vidas. y no cualquier vida, no es lo mismo rescatar caracoles o hormigas, que es más fácil que rescatar un caballo, como que computa más. Y trabajan acá en Uruguay, fuimos hasta el santuario que tienen allá en Maldonado. Santuario no, en realidad los santuarios son donde colocan cada uno de los caballos. Bueno, todo eso quedó plasmado en este informe, que es el primero de una serie de informes que están muy bien producidos, muy bien editados.
Tremendo informe, Sapo. Sí. Muy buenas imágenes.
Muy buenas imágenes. Sí,
muy
sí.
Buena edición.
Sí, sí, sí. Conseguimos un pedazo de carne de caballo.
Un gran final. Un gran final.
O sea, conseguimos un pedazo. Vos no conseguís carne de caballo en Uruguay. O sea, los frigoríficos las envasan y la mandan derecho o en avión, si va para Europa, va en avión, o un barco. Y nos hicimos de un pulpón como de 5 kilos y terminamos comiendo carne de caballo. Después de haber hecho todo este informe, con todo, digamos, todas las intersecciones culturales que aparecen, bueno, la experiencia de clavarnos un bife. Y bueno, todo eso aparece en el informe.
Si ustedes van a YouTube y ponen @reaccion-org, o buscan simplemente reacción y buscan carne de caballo, van a encontrar este informe del Sapito Sas. Lo pueden encontrar también en Instagram, reaction.org.
Sí, bueno, excelente, la gente recuerda Pida Patrón. Bueno, obviamente, Chalar y Santos Izarralde. Izarralde es el compositor de la canción Pida Patrón, en donde el caballo le habla a su patrón diciendo, haga lo que quiera, pero no venda mi carne. Bueno, increíblemente, entre todos los actores entrevistados, está presente esa canción. O sea, al punto, ¿no?
Tiene un momento destacado en el informe.
Sí, totalmente. Totalmente, suena Pida Patrón. Pero ahora no va a sonar.
Felicitaciones, Sapo, bueno, y felicitaciones si estás escuchando a Bernardo Wallace, a Wallace y todo el equipo de reacciones, la sí, fe de Martín.
Totalmente, tremendo emprendimiento. Y lo que digo, se viene más y después eventualmente comentaremos de Nico Batalla, pero también otros colegas que están, sí, que están laburando en informes. Reacción.org en YouTube, que van a poder ver el informe, está coleado ya. Ahora sí, les voy a pedir un Sensaciones, porque lo vamos a escuchar, es un estreno. Acaban de mandarme la canción y te diré que es de las primeras radios en el Río de la Plata que la va a pasar.
Opa.
Nada más ni nada menos. Sensaciones. 097-441-443. Yo no la escuché todavía. Es el 14º disco de este artista, que para muchos es un artista que estaba ya retirado por sus afecciones sanitarias, porque está casi postrado en su casa, pero sin embargo, pudo ensamblar un disco nuevo que se llama La Lógica del Escorpión. ¿Saben de qué estoy hablando?
Charlie García.
Charlie García tiene disco nuevo. Hoy de noche creo que suben el disco entero y ahora vamos a escuchar un adelanto que se llama Rompela. Vamos de lo último a lo primero. Sensaciones, sonó Rompela. Adelanto del último disco de Charlie García. Tema que salió a las 4 de la tarde ahora en Argentina y Uruguay. Ni siquiera creo que estaba subido a las plataformas. Y hoy de noche sale La Lógica del Escorpión, el 14º disco de Charlie García. Y la gente hizo sus devoluciones.
Te leo algo del chat de YouTube.
Dale,
por ejemplo,
favor.
Eduardo puso, qué pena da escuchar a Charlie. Por otra parte, ¿qué tal te fue? Le contestó Charlie, no se mancha, amargos. Mm. Viste que ahí tenés representadas las dos decisiones.
Bueno, tengo la
pobre Charlie, pone Andrés. Hal Grovers pone, pa, que me perdone Orfeo y sus acólitos, pero escuchar a Charlie hoy en día es como si Abe Simpson tuviera una banda. Hablando del abuelo.
El abuelo de los Simpsons. No lo voy a criticar, es Charlie, mucho autotune, pero que haga lo que quiera. O te dice, qué bien metida ese tema de Charlie, hermoso.
¿Qué necesidad de exponer a Charlie así, dice alguien?
Sí, voz acorde de la edad, me recordó en la secuencia de acordes el estribillo a I'm Free de los Who y un poquito acerca de la revolución.
No me gusta mucho, pero no sé, tendría que escucharla de nuevo, dice alguien que bueno, es medido sí. En su mensaje.
Gente, es Charlie, es como querer juzgar a Jesús, más que bien la rompió. Otro dice, grande Charlie, número uno de la Argentina, genio. Otro dice, debería seguir retirado, viviendo su derecho de autor. Demasiado pretencioso Carlos García, no, por el tema de la canción. A punto de volarle los postizos. Un oyente. Nada, otro que celebra escuchar cualquier cosa de Charlie García. Bueno, sensaciones encontradas, pero hay que encontrar, escuchar la obra completa, y también está, va a estar bueno escuchar cómo se, cómo fue el proceso de composición y grabación, ¿no? Telefe sacó un especial el otro día y no lo pude ver, porque obviamente está físicamente muy limitado Charlie. Lo recordarán cuando hicieron el homenaje por los 50 años de carrera, que al final terminó tocando en el escenario, pero estaba como, viste, controladito ahí con su teclado.
¿Te acordás de Leonard Cohen, sapo, que estaba en las últimas, estaba postrado en la cama y el hijo lo grabó estando en cama de hospital? Está ese disco You Want It Darker, sí, que a mí me gusta mucho, es un gran disco.
Ese tema es un temazo, You Want It Darker, We Kill The Flame.
Es un temún. Pero bueno, hay que ver, ¿no?
Sí, ya había sacado otro, que el Random, que también era en condiciones precarias a nivel sanitario. Este es el segundo en la nueva etapa Charlie, post, a punto de pelarse.
Sí. Ya le dimos para adelante al sapo en su nuevo en su nuevo curro, que es en este informe sobre la carne de caballo. Pueden ir a buscarlo en YouTube. Nico, vos encantás. ¿Cómo viene el despegue? ¿Lo pueden encontrar en librerías? Aproveché y vendete un poco, vos que sos tan humilde.
No. Sí, supongo que sí, que lo pueden encontrar en librerías.
El despegue, el libro de Nico Batalla, lo pueden encontrar en todas las librerías.
Estás haciendo todo esto para poder promocionar que sale de hueso hoy esta noche, ¿no?
No, ya lo mencionamos hace un ratito.
¿Sale hoy o mañana?
No, sale hoy a las 21 horas.
Mañana se graba.
No, por lo general se graba los viernes.
Los viernes, perfecto.
A veces se graba los viernes.
Perfecto. Sí, te da un dulce para recibir un caramelito. Claro.
Nunca operé así.
Voy tirando, ¿eh? Sapo, estoy escuchando. Te informo que en el Montevideo Periférico sí se vende carne de caballo de querusa como si fuera vacuna. Un ex mío lo hacía, vivió un tiempo de eso, dice Vir. Está bien, obviamente. Existe faena clandestina de caballo. En Montevideo y en el interior del país, incluso vas a conseguir milanesa de caballo, chorizo de caballo, de algún caballo faenado puntualmente, pero por lo general existen estas figuras que son los acopiadores que recorren el país, se hacen de caballos que son excedentes de caballada, viste, gente que cría para no sé, para raíz, para turf, para lo que sea, para estancia, y algunos que quedan de excedentes o otros que están viejos y se los llevan a un lugar. Y cuando juntan una cantidad importante, los llevan al frigorífico. El frigorífico tiene un lugar que es un acopio, ahí al lado, que los tiene unos dos días, y de ahí marcha para el matadero.
No quemes todo el informe, ¿sabes?
No, bueno, porque la gente, este o esta, Vir, en realidad, esta oyente, diciendo que se vende carne de caballo a nivel local. Se vende de forma clandestina. Uh-huh. O sea, no está habilitada la venta de carne de caballo formalmente, pero sí existe y existió históricamente.
Pero no,
gente
no,
que faena un caballo, sí, que se
no
le muere.
No fue el foco del informe, vos no, estás abocado no a las.
No, en el mercado clandestino. En el mercado legal, que muy poca gente conoce, realmente sabe que se matan 40.000, 50.000 caballos por año para sacarle carne y mandarlos al exterior.
En el chat de YouTube, Barlovento ponía: comí carne de caballo, es muy rica. Ciber Siberia comentaba: resumamos en que es algo cultural. Culturalmente, según que tan tierno te parezca un animal, te lo vas a terminar comiendo o no. Uh-huh.
Yo qué sé, ¿sabes? Bueno, hay burros, por ejemplo, la gente no sabe que.
Muy bueno el asado de burro, puso Ángel.
Los burros salen como caballos, en realidad, porque no está la figura de burro.
Sí. Esta canción la podría haber hecho el caballo que tengo en el fondo, puso ahí.
Bueno, se mezclan todos los temas.
Los temas. Sí. La entrevista de hoy.
¿Cuántos candidatos a la presidencia tenemos, Nico?
Creo que son 10.
10, perfecto. Quizás uno de los menos conocidos por el gran público va a ser nuestro entrevistado.
Digo, seguro que es uno de los menos conocidos, no es el menos conocido.
No es el menos conocido porque tuvo sus meses de alta exposición en esta administración.
Exactamente.
¿No? Martín Pérez Banchero, director de turismo, ex director de turismo, que tuvo un fuerte cruce con el ex ministro de turismo, Germán Cardoso, señalando lo que entendía algunas irregularidades.
Con todos, también con el subsecretario Remo Monseglia.
Sí, es verdad. En desayunos informales recuerdo un ida y vuelta importante. Uh-huh. ¿No?
Siempre ese programa, ¿eh?
Jugamos ahí.
Jugaron ahí, ¿no?
Sí.
¿Cómo le gusta?
Tomando el pulso a la nación.
Siempre.
¿No? Discutiendo sobre políticas públicas.
Exactamente.
Sí, claro.
Sí, básicamente. Martín Pérez Banchero, a ver, en su momento lo entrevistábamos a partir de eso y conocimos un poco de su perfil, un tipo ultra Jorge Ballista.
Jorgista,
exactamente. O sea, uno intuye que va a presentarse para el electorado con un perfil netamente liberal. Pero bueno, ¿qué más tiene para ofrecerle a la ciudadanía? lo vamos a conocer después de la tanda.
Es fácil desviarse.